Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Muy buenos días, y eso es lo que nos va a ocupar, impulsados por CECOGA. Y además, hoy asunto monográfico, el tema del viñedo. Y vamos a apoyarnos en los 30 años de experiencia de una empresa que fue pionera en mostrarnos caminos, en darnos asesoramiento y recursos para hacer buenos caldos. Es CECOGA, y por lo tanto vamos a hablar de vino, de cómo están actualmente nuestras uvas, de qué nos espera, y ya os anticipo que según los informes facilitados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, van a ser extraordinarios, pero ojo, porque estamos todavía en tiempos de ser un poco cautos y prudentes al respecto. Vamos con todo ello.
Viticultor, la madurez de las uvas está próxima. Es el momento de protegerlas contra la botritis y podedumbre del racimo. CECOGA recomienda protegerlas con Switch. Switch es el antibotritis de Syngenta más usado en el mundo, con menor plazo de seguridad y no afecta a la fermentación de los vinos.
CECOGA Servicios Agropecuarios dispone de técnicos y establecimientos especializados en toda la comarca de la Ribera del Duero.
AgroCECOGA, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Es obvio que en este espacio y durante el mes de septiembre y principalmente durante el mes de octubre vamos a tener que vincular muchas de nuestras informaciones al ámbito del vino. Yo creo que es una cuestión de obviedad que no necesita ni precisa mucha más explicación. Motivo por el que hoy nos citamos con Raquel Mangas. Ella es técnico comercial especialista en enología en CECOGA. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien. Aquí ya preparados para arrancar la vendimia en Ribera.
Queda muy poquito. Yo no sé si tú, que estás a pie ahora mismo de campo, la fecha prevista, ¿no? Mediados, aproximadamente, digamos, la generalidad va a ser a mediados del mes de octubre.
Sí, más o menos los índices de maduración que suele presentar de forma periódica el Consejo Regulador es un poco lo que nos está marcando, ¿no? Que la uva ha tenido, bueno, pues eso, un verano un poco complicado, ¿no? Por la falta de agua y el calor excesivo, eso ha ralentizado un poco la maduración, entonces nos vamos a ir a eso, a fechas en el que la vendimia estará generalizada en Ribera del Duero, pues aproximadamente eso, a mediados del mes de octubre.
Pues fíjate, algo como lo que tú nos acabas de decir, lo ha dicho ya oficialmente también el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que estamos a las puertas de una campaña de recolección de uva de excelente calidad, ha dicho, a la espera de que la meteorología sea benigna con el cultivo. Me voy a ayudar, Raquel, de nuestra compañera Elena Lastra, la vamos a escuchar y después te vamos a pedir opinión.
El último de los informes del Departamento de Experimentación del Consejo sobre la situación del viñedo, que data de este mismo jueves, asegura que la sanidad del fruto es magnífica y que por el análisis de las condiciones meteorológicas del ciclo y sobre todo los datos analíticos de maduración, a día de hoy esta campaña podría asemejarse a las añadas de 2010 o 2012, ambas de excelente calidad. Literalmente, el informe asegura que si comparamos los índices de maduración realizados hasta la fecha con los datos históricos de las últimas campañas, parece que las cosecha 2016 apunta a una calidad enológica muy elevada. Eso sí, a renglón seguido, los técnicos del Consejo no se olvidan de advertir que es imprescindible observar a partir de ahora la maduración, que podría estar influenciada por la climatología de la segunda quincena de septiembre y la primera del mes de octubre. Y es que otro de los índices que recalca este nuevo informe es que el ciclo se encuentra con un ligero retraso de 3 o 4 días con respecto a campañas anteriores. Esto es, la vendimia se situaría en las fechas tradicionales y, de nuevo, la meteorología podría modificar el calendario. Por otro lado, también cabe señalar diferencias notables en cuanto a la maduración dependiendo de las zonas. Uno de los índices que con mayor claridad parece indicar a los expertos que la cosecha se presenta excelente es el de ácido málico, que junto al de ácido total indica componentes en el futuro mosto muy adecuados para la elaboración de vinos de alta calidad, proporcionando viveza en el color, frescura y equilibrio en boca y estabilidad en los vinos. Y por lo tanto, ¿cómo hay que vigilar para que todo esto no se estropee? Pues como ya venimos contándoles en esta misma sintonía, hay un peligro por encima de los demás: defender la viña contra hipotéticos brotes de botritis que podrían producirse si existiera humedad, si hubiera alguna precipitación en las próximas jornadas. Paralelamente, hay que tener cuidado con la polilla de racimo, más que por su propia incidencia, porque puede hacer herida que sea la puerta abierta a la botritis. Desde el Consejo Regulador recuerdan que procurar la máxima aireación de los racimos y evitar su apelotonamiento son dos acciones que pueden ayudar a evitar la propagación de esta plaga. Por cierto, Valentín, que yo tendría una pregunta para tu invitada, porque dicen los profesionales del Consejo que, dada la falta de precipitaciones en los meses de verano, el grosor de la baya es menor a la media, lo que afecta a la relación entre ollejo y pulpa. ¿En qué afecta esta circunstancia a los futuros vinos que se elaboren con esta cosecha?
Bueno, Raquel, ya ves, con pregunta y todo. Gracias, Elena, por cierto. ¿Tenemos respuesta para esto, Raquel?
Muchas gracias. Sí, bueno, el que la baya sea más pequeña de lo normal por el tema de la falta de agua en verano, es decir, que la uva sea deshidratada o está deshidratada, hace que la baya, en principio, sea mejor para vinos de guarda, porque hay una relación más grande entre el ollejo y la pulpa. Con lo cual, va a haber, como sabéis todos, en el ollejo, en el caso de los vinos tintos, es donde se concentran la mayor parte de los compuestos fenólicos, polifenólicos, que hacen que la uva sea más apta para largos envejecimientos. Por eso, yo creo que el Consejo Regulador acaba diciendo que puede ser una gran añada, sí, de calidad, sí, en estas dos semanas que nos quedan, no tenemos ataques de botritis o que bajen de repente las temperaturas y haya heladas que puedan afectar de forma aislada a viñedos que estén en situaciones más de riesgo, ¿no? En vaguadas y demás, pero en principio es una buena noticia, ¿no? Entre comillas, es verdad que de cara al viticultor, puede haber menos cosecha de lo que se esperaba en un principio, porque estas bayas evidentemente dan menos peso, pero en el tema de la calidad puede ser muy bueno para hacer vinos de largas crianzas.
Aprovechando hoy tu visita a Grocecoga, Raquel, me permitirás que te diga que si yo me quiero aficionar o me da por coger algunas de mis cepas, de mis uvas, y decir, voy a elaborar mi propio vino cosechero, mi propio caldo, ¿qué precisaría?
Bueno, pues mira, Valentín, hay múltiples herramientas para poder elaborar un buen vino en casa, ¿eh? Todas ellas están disponibles en Cicoga. Entonces, si pensamos un poco en las herramientas, quizá un poco por orden de uso, lo prioritario sería poder tener primero un refractómetro, que es un aparato que se, de un uso muy sencillo, para poder conocer el estado de madurez de la uva, porque nos va a dar el grado alcohólico probable que tiene esa uva, que ese azúcar es el que después se va a transformar en alcohol. Muy importante también, una vez que tú sabes más o menos la calidad que tienes y lo vas a meter a lo que es al lagar o a la bodega, es importante disponer de una despalilladora, estrujadora, que te va a permitir separar lo que es el raspón de la baya y además estrujar para que se facilite la cesión de los compuestos del ollejo. Después también, sería importante los depósitos en los que tú vayas a fermentar. Nosotros siempre aconsejamos que sean depósitos que sean fácilmente de fácil limpieza y desinfección. Entonces, siempre proponemos como recipiente de fermentación los depósitos de acero inoxidable, que hay de múltiples volúmenes dependiendo de la cantidad de uva que vayas a elaborar. Muy importante también, una vez que tú has arrancado la fermentación alcohólica, es conocer, qué ritmo tienes, ¿no?, de consumo de azúcares que se están transformando en alcohol. Y para eso sí que te aconsejaría tener un densímetro para poder ver cómo va bajando la densidad, que al final lo que nos está marcando es que cada vez queda menos azúcar en el mosto vino. Y también muy importante que te hicieras con un termómetro de alcohol, porque es verdad que la fermentación alcohólica es conveniente realizarla a una determinada temperatura, según lo que estemos buscando. En el caso de que hicieras un blanco o un rosado, la temperatura debe ser un poquito más baja para mantener los aromas y la frescura, es decir, entre 14 y 18 grados, y después en tintos un poquito más alta, ¿no? Entonces es importante tener un termómetro. Y después ya, una vez que hubieras terminado la fermentación alcohólica, en el caso de haber fermentado con el ollejo, que es el caso de los tintos, necesitaríamos una prensa para poder mejorar el rendimiento, es decir, extraer todo el mosto que se queda retenido en el ollejo, si estuviéramos fermentando con la pasta. Y en el caso de que hubiéramos elaborado blanco o rosado, que no vaya elaborado con pasta, estarías utilizando la prensa antes. es decir, en uva fresca, pero la prensa es fundamental, ¿eh?, para poder extraer o bien mosto, en el caso de blancos y rosados, o bien, bueno, pues ya el vino en el caso de los tintos. En principio esas son las herramientas así más
necesarias, ¿verdad? Y todas accesibles y asequibles. Y además yo añadiría, y te consta, Raquel, que Zecoga lleva décadas asesorándonos precisamente sobre todo esto.
Exactamente, exactamente. Pues ni más ni menos que 30 años, que hacemos este año el 30 aniversario de la empresa. O sea que... Sí, muchos años.
Que algo de esto sabéis.
Exactamente, algo de esto sabemos. Sí, sí. Pues, aunque cada año es distinto, ¿eh, Valentín? O
sea, supongo, y luego la innovación, pero precisamente para eso existe una empresa como Zecoga y técnicos como Raquel Mangas, ¿no? Es decir, que toda la innovación que se nos presenta es lo que nos ofrecéis también año a año, y de ahí que primero aquellos que nos queremos adentrar en el mundo del vino lo podemos hacer con explicaciones como esta, sino acudir a Zecoga, o aquellas personas que ya tengan, digamos, esta serie de recursos acudan también a Zecoga para ver si hay alguna innovación o, digamos, nuevos materiales.
Exactamente. De hecho, no quiero perder la oportunidad de evidentemente decir que cualquier duda que tenga la gente que quiera elaborar vino en casa, pues puede contactar con nosotros, tanto conmigo como con mi compañera Silvia Herrera, que también es enóloga, y estaremos encantados de ayudarles y de echarles una mano.
Raquel Mangas, ha sido un inmenso placer. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Agrocecoga en la SER.
Hay más cosas relacionadas con el mundo agrario, con el mundo ganadero, y son asuntos que compartimos con María Alonso, o que María Alonso comparte con nosotros.
A continuación repasamos otras noticias relacionadas con nuestro campo. La Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ha avanzado su previsión inicial de producción vitivinícola de la presente campaña, en la que se prevé una producción de vino y mosto en la Unión Europea de 165,6 millones de hectolitros, lo que supone un 4,3% menos que la campaña anterior. No obstante, son datos provisionales, ya que aquí en España, por ejemplo, se espera una producción mayor que en otras anualidades. No ocurre lo mismo con países como Grecia, Alemania o Hungría. En el campo, también pendientes ya de la campaña remolachera, ACOR iniciará el próximo 13 de octubre la recepción de remolacha en sus instalaciones de Olmedo, en Valladolid, con una estimación de aforo a las 730.000 toneladas. Se inicia así una campaña marcada por las siembras tardías y altas temperaturas que parece han afectado de forma negativa al cultivo. ACOR ha encontrado 7.300 hectáreas en las que será la última campaña bajo el sistema de cuotas antes de la liberalización del sector, unas 1.000 hectáreas menos que el pasado año. La superficie de remolacha sembrada en Castilla y León ha bajado y se sitúa en torno a las 22.600 hectáreas. En el sector ganadero, el 18% de los ganaderos de la región ha pedido la ayuda a la reducción voluntaria de la producción de leche. La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León ha registrado 234 solicitudes que tendrán que reducir en octubre, noviembre y diciembre la producción de leche con respecto al pasado año, lo que supone una media por ganadero del 20% menos. Y terminamos nuestro repaso hablando de la primera Bolsa Internacional de Cereales del Duero, que se va a celebrar en Valladolid el próximo 18 de octubre, con la que se pretende concentrar en un mismo sitio a los brokers, operadores y profesionales relacionados con el sector empresarial de los cereales, constituyendo este encuentro como la principal referencia mercantil del cereal en el interior de España. Contará con la participación de un gran número de profesionales procedentes tanto del panorama nacional como internacional. De igual modo, también se darán cita a diferentes empresas vinculadas al sector que pondrán a disposición de los asistentes sus productos y servicios.
Gracias, María. Buenos días. Y nos emplazamos a dentro de una semana seguir avanzando, aproximándonos en Agrocecoga y con Agrocecoga y con Zecoga, asuntos relacionados y vinculados al mundo agrario y ganadero. Buenos días.